Christine.
Arthur's Street.
Arthur's Street.
Le llamamos frustración. Se frustra el impulso, la fuerza de la proyección de lo que debe ser, de la ilusión que estamos, de la imaginación que hemos proyectado al futuro inmediato o no, pero normalmente es en el futuro inmediato. Y de pronto, por cualquier evento no se culmina con lo ilusionado, con lo imaginado, entonces se genera un cortocircuito al que le llamamos frustración. Pero la frustración, sí podemos empezar a señalar que, si no naturaleza, podemos decir que es de las primeras emociones humanas, si no es que la primera, de las primeras emociones negativas que los humanos desde la prehistoria vivieron. Y aún hay animales hoy, animales que tienen estas reacciones o estos estados psicológicos de frustración. Por ejemplo, hablemos de seres humanos primero. Al rato daré un ejemplo con el reino animal, pero hablando de los seres humanos, desde la prehistoria, cada humano, y aún desde el hombre de Neandertal, una especie prima hermana de la nuestra, no es la misma línea evolutiva, pero sí es primo, son primos hermanos de nosotros, los neandertales, Homo sapiens neandertalensis. Esta especie que habitó la Tierra hace 350 mil años, nosotros como especie hemos pisado la Tierra hace 150 mil años, pero el Neandertal pisó hace 350 mil años. Esta especie, el Neandertal, ya sentía frustración cuando la vida no cumplía con lo que los neandertales habían imaginado. Aparecía la frustración, y la frustración lleva a la ira. Fíjese bien, la cadena es impotencia, frustración, ira. Esa es la línea. Un individuo cuando no puede culminar, concluir con un pensamiento, con una acción, con una obra en la vida, cuando no puede concluir, se gesta la forma de el no poder. El no poder le llamamos emocionalmente impotencia. El no poder es impotencia. Cuando viene el no pude y se hace consciente, palpable, cuando queda clara la impotencia, esto servirá como fundamento, como cimiento de la frustración. Entonces empezamos a notar cosas interesantes. Fíjese, normalmente poder, el poder es un placer. El no poder genera, lejos de placer, fricción. Digamos que un estado de estrés, de sufrimiento, contrario a el placer. El placer no se compara con el sufrir o con el estrés. Cuando viene entonces en la vida, hablemos de un negocio, cuando se pone un negocio, la gente comienza a ilusionar, comienza a imaginar lo que debe ser, cuánto debo ganar, cómo me voy a mover, cuánto tiempo voy a trabajar, en cuánto tiempo me haré rico, en cuánto tiempo voy a poner otra, etcétera. Entonces ahí el individuo ya está imaginando, ya está ilusionando. Es muy diferente imaginar, ilusionar, que tener visión y proyección. No se confunda. Hay mucha gente que dice, ay sí, y si no imagino, y si no ilusiono, y si no tengo sueños, ¿cómo alcanzarlos? ¡Qué tontería! Por favor, relájese. No debe haber ilusión ni sueño. Sueño es eso, soñar. Soñar es a que le tiras cuando sueñas mexicano. Como dicen por ahí, sueños guajiros. Entonces es totalmente distinto soñar, por ejemplo, con esta película de El Secreto y las leyes de atracción, y la gente sueña que si recorta su casa y su coche preferidos y los pega en una cartulina y los pone frente a su rostro cuando despierte por las mañanas, algún día la vida se lo dará. Lo va a atraer por estarlo viendo todas las mañanas pegado en una cartulina. Lo va a atraer. Eso es soñar, eso es imaginar, eso es ilusionarse. Ni se ilusione, ni imagine, ni sueñe, porque del sueño se puede despertar y cae en la realidad. La ilusión se puede desilusionar y cae en la realidad. Imaginar es la mentira de sí, y cuando se acaba la imaginación y cae la realidad, otra vez azota. Eso es muy diferente, soñar, ilusionar, imaginar, que tener visión, de la cual se genera la meta, a la cual se le genera una proyección perfecta, calculada, medida para alcanzar la meta que he visualizado, visionado. Por eso hay visionarios. Por eso hay, usted ha escuchado que hay gente que tiene, por ejemplo, para los negocios, dicen, tiene mucha visión. ¡Ah, claro! Imagínese que diga, tiene mucha ilusión. No, no manches. El chiste es, tiene mucha visión para los negocios. Tiene visión para el negocio. Genera la meta a partir de la visión. Y la visión y la meta se unen por la espiral llamada proyección, con tiempos, cálculos, estrategias, lógica. Entonces sí se puede alcanzar una meta cuando tiene proyección y disciplina, pero para eso no podemos estar imaginando, ilusionando. Ay, ay, mi niño. Entonces no se puede soñar en la vida. El punto es diferente. Visión, meta, proyección, nada tiene que ver, y ya quedó claro. Ahora continuemos. Cuando la gente sueña, cuando la gente se ilusiona, ¿cómo será mi matrimonio? ¡Oh, oh, qué bello matrimonio! Tenemos una enorme ilusión. Cuando vas a montar un negocio y pensamos todo lo que ganaremos, tenemos una muy buena ilusión. Y todavía pensamos que así debe ser, porque yo he sido una gran persona y me lo merezco. Espérame, córtale, mi chavo, córtale, mi chavo. No digas merezco. Mejor di, cuando digo merezco, ¿a qué me refiero? ¿Qué he hecho para merecer en la vida? ¿Acaso soy distinto a todos los seres humanos? ¿O realmente mis esfuerzos son hasta que casi insignificantes comparados con los que hace otro ser humano? Entonces, ¿por qué merezco? ¿Porque he sido bueno? Nunca, güey, pues es lo mínimo que puedes hacer. ¿Qué se trataba de ser malo? No entiendo cómo está el asunto. Es como la gente que dice, por ejemplo, el hombre que le dice a su mujer, valórame, vieja, valórame, valórame, vieja. Y la vieja, ¿por qué, viejito? ¿Cómo por qué, vieja? ¡Valórame! ¡Valórame! No tomo, no fumo, no tengo vicios. Llego temprano a la casa, no salgo con viejas, ¡Valórame! ¡Valórame! ¡Qué estupidez! Es lo mínimo que tenías que hacer, güey. ¿Qué, o había otra cosa que hacer, o de qué se trataba? No entiendo. Es como si la mujer dice, valórame viejo, valórame. ¿Por qué viejita? Valórame, no soy prostituta. ¿A qué había que serlo? ¿A qué había que serlo? Por favor, estamos en los parámetros normales. Pero si la gente se ilusiona y dice, yo soy bueno y no le echo daño a nadie, por tanto, merezco ser millonario. Espérame, ¿dónde encuentran esa conexión? Qué bueno, qué lindo que seas bueno, qué lindo que seas amable. La verdad, un abrazo, de verdad, un abrazo. Pero eso no da lana. Además de ser bueno, además de ser amable, además de ser educado, además de no ser vicioso, además de no, además de hacer ejercicio, además de estudiar, tienes que hacer tus estrategias para ganar dinero. Es además, no merece quien no hace. Pero se dan cuenta cómo ahorita estoy evidenciando un mundo de ilusión en los seres humanos, donde ilusionan que han sido buenos y merecen el premio celestial. Y cuando preguntas, ¿y cuál es el premio celestial? Te dicen, lana. No manches, ¿cómo un premio celestial va a ser dinero? Por favor, en todo caso, te caerá un rayo de luz del cielo. Te darán un cacho de nube o las puertas del cielo. Te dejarán entrar allá. Pero ¿de dónde sacas que el premio celestial es un coche deportivo? Por favor. Si se van dando cuenta, entonces la gente vive de ilusiones. Si usted agarra el diccionario, agárrelo, si está en su casa. Si no está en su casa, ahorita se lo explico. Si agarra el diccionario y ve qué significa ilusiones, dice, ilusión, dos puntos, lo que no existe. Pues claro, lástima que el hombre vive de ilusiones. Imagínese nada más, el hombre vive de lo que no existe. Toma la banana, chango. Qué interesante está este asunto. ¿Cómo que el hombre vive de ilusiones? Pues con razón se frustra. Pues sí, si vive de algo que no existe, pues ¿cuándo se lo va a dar la vida? Pues nunca. Y quiere ver como si son ilusiones, pues ¿de dónde saca la gente que por ser bueno ya va a tener auto deportivo? Pues no. Para eso además hay que trabajar. Entonces, vivir de ilusiones, ¿qué genera? Pues que la vida normalmente no le cumpla. La vida es la que no le va a cumplir. Y si la vida no le va a cumplir, entonces estamos en problemas de impotencia y frustración. ¿Se da cuenta? Empieza una serie enorme de complicaciones. Mire, cuando la gente, creo claro que es ilusionar, ¿y cómo se va ilusionando? Cuando esto ocurre, la gente comienza a vivir, pues, una constante, digámosle, sostenida, digámosle, frustración. Constante y sostenida. ¿Por qué? Porque está cañón verdaderamente que la vida le cumpla sus sueñitos. Está verdaderamente difícil que la vida le cumpla sus ilusiones. Y como la vida no le cumple ni los sueños ni las ilusiones, entonces se da cuenta, cuando logra concienciar que no va a ser posible lo que usted tanto ilusionó, cuando se da cuenta que no va a ser posible, entonces, cuando logra concienciar eso, cuando verdaderamente se produce en el cerebro la comprensión, la conciencia del no poder, en ese instante que se está gestando la impotencia, el no poder, impotencia, se desencadena la frustración. ¿Qué es la frustración? La pérdida de los placeres ilusionados. Lo interesante es ver cómo en realidad, en una frustración, como lo único que se ha perdido son ilusiones, y las ilusiones son lo que no existe, entonces no se ha perdido nada. Pregunto, si alguien le destroza a usted todas sus ilusiones, ¿acaso ha habido alguna pérdida? Si ilusiones es lo que no existe. Hasta barato le salió, a lo mejor le quitaron una bronca. Pero entonces las cosas se ponen más interesantes todavía. Porque ese acto de impotencia, podríamos decir que es naturaleza del hombre o no. Y decimos que no. Cuidado aquí. Impotencia, frustración, tampoco son la naturaleza del hombre. La naturaleza del hombre es concebir el no poder. La naturaleza del hombre es concebir la impotencia, concebir el no poder. El efecto secundario a carencia de cultura es la frustración. De todos modos, le voy a explicar un poco más qué es la impotencia, qué es la frustración, etcétera. Entonces, valdría la pena darle, es que quisiera entrar a eso, pero es más largo y ahorita ya se me está acercando el corte. Entonces, lo que voy a hacer es que, mire, le voy a dar algunos avisos, algunos mensajes, y continúo con el tema después de los cortes. Mire, los mensajes son los siguientes. En primer lugar, ya está encima este domingo, porque ahorita, pues ya sabe usted, después de las 12 de la noche, ya estamos en sábado. Así es que este domingo 29 ya inicia en el canal 4 a las 11 de la noche el programa de desarrollo de la conciencia que yo conduzco. Es un programa dedicado a romper paradigmas humanos, pero paradigmas que no, evidentemente, digo, si se están rompiendo, pues es porque tienen una falla, pero va más allá. Vamos a romper con estructuras que la sociedad ha perseguido y continúa persiguiendo, prácticamente en un porcentaje superior al 70% de la población mundial, en muchos de estos temas que vamos a hacer. En otros, pues serán limitados a nuestra sociedad mexicana en el 2008. Sin embargo, para usted que nos escucha, pues no dejará de ser verdaderamente revelador. Por ejemplo, un tema que además es mi favorito para abrir, una como botana de inicio para una muestra de lo que va a ser el programa, es hablar justamente y precisamente de autoestima. El autoestima, ¿por qué me gusta para romper el paradigma? La autoestima me gusta porque, fíjese con cuidado, es un punto que toda la gente busca. Sentirse bien, sentir que vale, sentirse importante, tener autoestima alta, incrementar su autoestima. Hasta cursos de personalidad se toman para incrementar el autoestima. Fíjese bien, eso es la más grande tontería que puede existir en un cerebro humano. La autoestima es corrosivo y destroza los cerebros de la población. Por eso estamos como estamos. Si no duda, quédese a ver el domingo el programa y se lo demuestro. Lo va a ver usted domingo, todos los domingos, 11 de la noche, Canal 4. Repito, domingos, 11 de la noche, en el 4 TV, el canal de la ciudad. Así es que, véalo este domingo, 11 de la noche, sé que le va a gustar, y si no, de todos modos, aquí me habla, y ya lo platicamos, lo cotorreamos. De todos modos, sé que le va a gustar. Bueno, avanzando, también le comento que pues ya vamos ahora sí a arrancar el multinivel. Despega el multinivel al segundo programa o tercer programa de televisión. No se los pierda. Segundo o tercer programa, despega el multinivel. Abrimos con CDs, DVDs, libros, un montón de símbolos del cuarto camino, aromaterapia, difusores, una línea para que los niños evolucionen, nutrición, etcétera. Ya les voy a ir platicando porque ahora sí vamos a despegarlo. Le quiero comentar también que si usted ya llamó al teléfono de mi oficina y ya se apuntó, así estamos bien, créame que tengo su número, créame que tengo su teléfono. Si no lo ha hecho, llame y apúntese, por favor, para poderle llamar y comenzar a explicar sobre este negocio. Esos son los avisos que tenemos y la conferencia número 3 de este domingo en 8. Último chance para que usted se agregue. Vámonos a un corte rapidísimo. Le dejo el teléfono de mi oficina, 52-55-30-30. 52-55-30-30. Continuamos. Bien, pues bueno, ya estamos aquí de regreso en este su programa, Universo Consciente. Y pues estamos platicando hoy sobre esta estructura interesante mental llamada frustración. ¿Cómo es que opera la frustración? ¿Cómo se produce? Tenemos la línea que seguimos, que es impotencia, frustración, ira. Casi siempre, en el mayor porcentaje, la frustración va a generar ira, en la mayor de las ocasiones. Hay otras donde no, hay otras donde pues la frustración de todos modos se da y no va a producir ira, pero eso depende del contexto, ya se lo explicaré en otro programa. Ahorita vámonos con la mayor parte. La mayor parte es cuando la gente se frustra, pues se genera normalmente ira. Y esto parecería que es una emoción humana natural, porque prácticamente nadie nos lo enseña. Ahí es donde se da la confusión. A diferencia del temor, a diferencia del miedo, pues, el miedo sí es adquirido, netamente adquirido, por estímulos de la vida exterior, es decir, por conocimiento de el daño, el dolor o cualquier índice de sufrimiento. Pero es interesante ver que eso es absolutamente adquirido, pero la frustración parecería que no, porque la frustración, si tenemos a un niño, un simple niño de un año de edad, un año y medio, podemos ver que el niño se puede acercar a un león y agarrarlo de la melena y querérsele subir para que le dé una vuelta a caballito, como si fuera caballito, le daría una vuelta de leoncito, no de caballito. Entonces, lo interesante es que mientras el león no le ruja, mientras el león no haga un fiero ademán que no pueda ser leído por el cerebro, el instinto del niño, el niño no se va a asustar. Pero podemos ver, por ejemplo, en la frustración, o para terminar el cuadro del temor, vemos que este temor, este miedo, cuando el niño se acerca a un león, no lleva el miedo, va sin miedo a querer jugar con el león. lo que el niño ha aprendido es que hay peluches, hay leones de peluche, y siempre es el leoncito bonito. Ha aprendido que hay una caricatura de leones. Si eso ha aprendido el día que ve un león en la vida real, pues se le va a acercar porque en su conocimiento cree que el león es lo que cree. Un peluche o el rey león, que es tan bueno. Entonces, el niño se le va a acercar. Si usted se fija, viene por adquisición, por aprendizaje. Pero la frustración no parecería que tiene algún tipo de influencia. ¿Por qué? Tenemos un niño de un año de edad. Si el niño de un año así chiquito, 6 meses, se ve frustrado de inmediato, se enoja. Ejemplo, fíjese bien. Un niño de un año y medio, 2, supongamos que la mamá le pone un chupón en la boca, o el niño tiene un chupón todavía. Tiene un año, tiene el chupón metido en la boca, lo está disfrutando, le está dando un placer. Si de pronto la madre se lo quita, entonces el placer se interrumpe. Cuando el placer se interrumpe, si el niño verdaderamente conciencia que no puede agarrar el chupón porque no lo tiene a distancia o se lo llevó su mamá, y siente la impotencia de adquirir el chupón otra vez, entonces se frustra, y con la frustración vendrá el enojo. Esa frustración parecería que nadie se la enseñó, parecería naturaleza humana. De hecho, la frustración nadie se la enseña al niño, y el niño vive frustrándose. En otras palabras, el niño sí puede recibir un estímulo cada vez que ve que los papás han gritado, se han enojado, se han frustrado. Sí podrá suceder, sí podrá hacer eso, claro. Pero pensemos en hombres prehistóricos que no han tenido la referencia. Si de todos modos no pueden cazar a la bestia y la bestia mata a uno del clan, van a sentir la impotencia de levantar al herido, levantar al muerto. Y en esa impotencia, cuando se dan cuenta que no es posible levantarlo, viene la profunda frustración. Y con la frustración viene la rabia por el hecho que ha acontecido. ¿Se da usted cuenta? Parecería naturaleza humana la frustración. No es tanto naturaleza. ¿Qué es entonces? Es un efecto secundario, una reacción que puede ser modificada a través de la razón. Le doy un ejemplo. Si el niño de un año o dos quiere parar un muñequito y no se puede y se cae y se cae y se cae y se cae una y otra vez se cae el muñeco, llega un momento donde concibe, logra concienciar que no se puede parar. Y si él había ilusionado parar al muñequito, entonces se frustra, cargándose de ira y azotando el muñeco contra el suelo o gritando. Ahora fíjese bien, naturaleza del hombre es que perciba al muñequito, naturaleza del hombre es que asocie lo que debe hacer con el muñequito, en este caso pararlo. Ya no es tan naturaleza del hombre el efecto secundario de frustrarse por no parar al muñeco. Es un escape que no tiene remedio en medio de la ignorancia. Explico por qué. Si fuese naturaleza del hombre, no podría tener solución. Si fuese naturaleza del hombre, entonces la frustración aparecería siempre después de la impotencia. Siempre. Y la ira siempre después de la frustración. Y sería imposible de cambiar, por ejemplo, la naturaleza del hombre, que le salga pelo en el cuerpo. Y el pelo en el cuerpo no se puede quitar, no se puede cambiar por más que razone. Por eso la mujer se tiene que ir a depilar, porque ni por más que razone va a evitar la salida de vello, el crecimiento de vello. Entonces, cuando algo es natural, es tener cinco dedos. Natural es tener poros en la piel. Natural es digerir. Natural es masticar. Ahora fíjese, natural no es frustrarse. Natural es percibir el mundo que nos rodea por los sentidos. Natural es que esa percepción llegue hasta el cerebro y usted se haga consciente del entorno. Todo eso es natural. Lo que ya no es natural es la frustración, y le explico por qué. Si un niño está tratando de parar el muñequito famoso del ejemplo, se desespera, logra concienciar la impotencia, el no poderlo parar, se frustra y genera ira. Si su papá lo está viendo y su papá o mamá tiene algo de inteligencia, lejos de reírse de sus caprichitos y de sus iras, se va a levantar para orientarlo. Ni siquiera lo va a regañar, lo va a orientar. ¿Cómo? Le va a traer al niño y le va a decir: mira, ven para acá, hijito, no lo avientes, ven, ven para acá, siéntate aquí en la silla, vamos a ver de cerquita los pies del muñeco, ¿por qué no se paran cuando tú lo sueltas? Y los dos se agachan al filo de la mesa y ven al muñeco qué pasa cuando lo quiere parar. El niño se va a dar cuenta tal vez que un piecito está roto, un pie del muñeco. Y entonces usted le va a decir: mira, hijo, tráeme tu plastilina. Y cuando lleve la plastilina, usted le toma un pedazo, repara el pie del muñeco y lo para. El niño en ese momento se va a dar cuenta que eso tiene solución. En ese mismo instante el niño va a entender por qué no se paraba el muñeco. Lo va a convertir en un observador del problema, en un observador del obstáculo en turno. El niño va a aprender que tenía una solución superior a aventar el muñeco, a sentir frustración e ira. Fíjese bien, 8 meses después, cuando el niño quiera que un carrito ruede y el carrito no ruede, le pregunto a usted si lo va a intentar tantas veces o lo va a aventar lleno de frustración. Evidentemente no. Evidentemente el niño va a empezar a, se va a ir a sentar en una mesa, va a poner el cochecito en la mesa, va a agachar su cabecita al filo de la mesa y va a observar por qué no rueda. Y cuando descubra que tiene un hilo enrollado en la llanta, se lo va a quitar y el cochecito va a rodar. Se da cuenta, la frustración ya no apareció. Y de todos modos, si el coche no rueda, pero el niño analiza por qué no rueda, se va a dar cuenta que hay una pieza rota. Cuando vea que la pieza está rota, el niño va a comprender por qué no rueda. No nada más va a quedarse diciendo, ¿por qué no rueda? Frustrado, se va a dar cuenta de por qué no rueda. Y ese acto de comprensión le va a aliviar, le va a liberar la frustración. Se da cuenta cómo es cuestión de orientación. Se da cuenta cómo se trata de orientar a los que lo necesitan. Pero no es una cuestión de naturaleza. Si fuese de naturaleza, querría decir que estamos sentenciados o condenados a sentir frustración cada vez que algo no nos sale como ilusionamos que debe salir. Ni siquiera puedo decir que algo salga como debe salir. Pues no, ¿quién es quien puede decir cómo deben salir las cosas? ¿Cómo deben suceder y en base a qué? Por eso tengo que decir, cuando las cosas no salen como nosotros ilusionamos que deberían haber salido, nos frustramos. Pero si la gente mete un poco de razonamiento, entonces la frustración se desvanece. Y esto es una maravilla. Empieza la comprensión, empieza verdaderamente el proceso de observación, solución. Y el niño podrá ver que su carrito no sirve ahorita porque necesita comprar una pieza o pedir que la hagan o desechar el juguetito porque ha dado ya su tiempo de vida. ¿Se da usted cuenta qué diferente es comprender el mundo que ilusionar el mundo? Es completamente diferente concienciar el mundo que imaginar el mundo. Es bellísimo para trabajar en contra de la frustración que usted en primer lugar se dé cuenta que está ilusionándose, imaginando y creando una falsa expectativa del mundo que le rodea. Y que además de todo, para generar esa falsa expectativa, ni siquiera tiene fundamentos. Ni siquiera tienen que soportarse. Eso es verdaderamente un problema. Vamos a ver que, pero esto es una probada nada más de la frustración. Hay muchas cosas más que hablar. La frustración en otro porcentaje y dependiendo del contexto puede producir tristeza. Las dos formas básicas de la frustración, derivadas de la frustración, ira o tristeza. Y la frustración a veces no viene nada más de que la vida hace o no. La frustración viene de, por ejemplo, te voy a platicar, del temor, el miedo. ¿Por qué? Porque cuando la gente produce miedo, cuando la gente genera miedo, entonces se estanca. Cuando la gente produce miedo, se estanca, se detiene. Cuando esto se produce, cuando esto se crea, cuando esto se genera, la gente comienza a sentirse impotente para actuar. Y entonces tenemos la liga. El miedo de inmediato lleva a los seres humanos a la impotencia. La impotencia a la frustración y la frustración a la ira. Fíjense qué interesante, porque en la película La Guerra de las Galaxias, justamente en Star Wars, Yoda le dice a Luke Skywalker en un tramo de la película, le dice: el temor te lleva a la frustración. Perdón, sí, el temor te lleva a la frustración. La frustración te lleva al odio. Entonces, se dan cosas muy interesantes. Se dan conceptos verdaderamente interesantes, créame, en esta cuestión, como la película La Guerra de las Galaxias, donde empezamos a notar que los consejos que le da Yoda a Luke Skywalker, pues sí tienen aplicación psicológica, parecería algo así como budismo, pero es sumamente interesante lo que ocurre. Ya le platicaré más, porque se me está viniendo el tiempo encima, ya me están haciendo señas. Bueno, me voy despidiendo, le voy a dejar el teléfono de mi oficina para que nos llame, pida informes de conferencias y muchas cosas más. Teléfono de mi oficina es el 52 55 30 30, 52 55 30 30. Y pues ya sabe, este domingo 11 de la noche, Canal 4 inicia el programa que se llama Mindhunter, Cazador de Mentes. Así es que véalo y aquí lo cotorreamos, aquí lo comentamos el próximo lunes. Bien, pues se nos acabó el programa, se nos acabó el tiempo, así es que pues me quiero despedir. Me despido en los controles de Roberto Gómez, en la producción Hugo Jiménez. Yo soy su amigo y servidor Martín Aparicio y nos escuchamos aquí en punto de las 0 horas el próximo lunes. Hasta entonces.